Yo quiero enseñarle algo y quiero que usted vaya rápidamente, tenga preparado por allí el libro de Samuel, de Primera de Samuel 17. Y sé que la historia que está allí es una historia que usted ha escuchado montones de veces. Si usted creció en la escuela dominical, quizás la escuchó desde niño. Pero el enfoque que yo quiero darte hoy es un enfoque que va a cambiar tu manera de pensar, que va a cambiar tu manera de accionar en el reino de los cielos. Entonces, tenga por ahí preparado el libro de Samuel. La enseñanza que yo les traigo hoy se llama Un Hombre de Valor. Así como se llama el congreso, Un Hombre de Valor. ¿Y sabes qué? Le he puesto un hombre de valor y no hombres de valor, porque eso está hoy en día escaso. Hoy en día está escaso. Entonces, por eso le he puesto un hombre de valor. Entonces vamos a empezar leyendo el capítulo 17 de Primera de Samuel. Si no lo tiene, por allá en la pantalla puede leerlo también, el que no lo tenga por allá a la mano. Dice la Biblia de esta manera: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Sí. Un paladín. Vamos a empezar de nuevo. 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Eso es el versículo 8. Luego el 9 dice: Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos y no serviréis. Y dice el 10, y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabes? Yo quiero enfocarme en esta enseñanza, en esa reflexión que es muy conocida. Todos sabemos la historia de David y Goliat. Pero yo quiero destacar ciertas características que tuvo David en ese momento, el cual le llevó a ser el hombre de mayor valor para ese momento en todo Israel, el cual le llevó por el camino hacia el trono y a ser el mejor rey que tuvo Israel. Entonces, esas enseñanzas que te quiero hoy traer tienen 6 puntos, y que quiero que, si tienes por ahí a la mano para apuntar, me gustaría que lo apuntaras, porque bien sea en el móvil, bien sea en papel, como tú quieras, pero es que quiero que te lo lleves en tu corazón. Pero sé que somos olvidadizos, entonces en casa puedas repasarlo, porque así puedes confrontarte a poner en práctica esta palabra en tu vida. Yo quiero que apuntes la primera característica que tuvo David como hombre de valor, y que tenemos que tener nosotros como hombre de valor. Y la primera es que un hombre de valor siempre está al servicio, siendo de ejemplo y excelencia y responsabilidad con su llamado. ¿Sabes? Cuando el momento de que vino Goliat con los filisteos a desafiar al pueblo de Israel, David no estaba entre ellos. David no estaba allí de primero en la batalla. David estaba donde nadie quería estar. David estaba al servicio de su padre, cuidando sus ovejas. Y vamos a leer en el mismo capítulo 17 de Samuel, pero esta vez el versículo 15. Dice así: Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y otros 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y esos 10 quesos de leches los llevarás al jefe de los 1,000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Luego dice el 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Aquí hay algo muy importante y muy interesante, y te decía que un hombre de valor primero siempre está al servicio. ¿Sabes? Yo no sé qué estás esperando tú para poder actuar en tu iglesia, en tu comunidad, en tu familia. Pero déjame decirte algo: estar sin hacer nada no es característica de alguien cualificable para que Dios le llame. David no era un vago que estaba por allá echado en un árbol, echándose aire y esperando que Dios le llamara. David estaba donde nadie quería estar, con las ovejas, limpiando la caca de las ovejas. Estaba ahuyentando a los leones y a los osos de que no se comieran las ovejas. Él no estaba por allá haciendo nada. Entonces, lo primero que te quiero enseñar es eso: un hombre de valor que cree en el llamado de Dios, que cree que Dios le ha predestinado para un propósito en esa vida, no se encuentra sin hacer nada. Y tú me podrás decir: bueno, pastor, pero es que yo trabajo bastante, de lunes a domingo estoy ahí todos los días, pues la gente ni descansa acá. Pero no se refiere a eso, porque estamos hablando de un llamado de propósito para tu vida. Y el propósito de nuestra vida no es que vayas a trabajar para poder pagar cuentas y pasas así toda tu vida trabajando para poder comer y respirar, para poder pagar cuentas y poder seguir viviendo, para poder seguir trabajando. Entonces pasa toda tu vida entera, cuando llegas a los 70, 80 años y vas a bajar al sepulcro, te das cuenta: ¿qué hice con mi vida? Lo mismo que los animales, salir a comer para poder seguir viviendo y respirando. Pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros los hombres de valor, ¿aquí hay hombres de valor? Ah, ahora sí. Nosotros, los hijos de Dios, los hombres de valor, estamos claros que no hemos nacido para solamente ser de ese círculo del sistema, que no, sino que sabemos que tenemos un propósito. Pero lo primero y necesario para que podamos comenzar a recibir el llamado de Dios, el propósito de Dios, es estar haciendo algo. Yo no sé si tú estás viniendo a la iglesia constantemente, poniéndote a la orden de la pastora, diciéndole: pastora, mire, ¿qué baños hay que limpiar? ¿Qué lugar hay que, qué equipos hay que cargar? ¿En qué puedo colaborar? Pastora, mire, aquí tengo unos recursos. ¿Qué podemos comprar? 2 sillas, 3 sillas. Pastora, mire, aquí tengo este tiempo, este día lo tengo libre. ¿A quién podemos ir a visitar? ¿A quién podemos ir a predicarle? Si tú quieres que Dios te use como pastor, como líder, como diácono, como servidor, como cantante, mira, el inicio no es en ese lugar en el que te ves. El inicio es con la caca de las ovejas, a donde nadie quiere ir, a donde nadie le gusta. Yo me acuerdo cuando estaba muy joven y estaba entrando en la música. Bueno, todavía soy muy joven. 1, 2. ¿Esto no está grabando o sí? Y aún estaba con la música. Yo veía que cargábamos así, montábamos equipos y todo. Pero cuando íbamos a la hora de recoger, todo el mundo se piraba. Y yo: Dios mío. Pero ¿sabes qué? Un peso en mi corazón no me dejaba hacer lo mismo. Pero te soy sincero, lo hacía como con regañadiente: no puede ser. Ahora no me puedo ir, pero a la vez, esta gente, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué son tan tramposos? Y me dejan a mí todo y me tenía que poner. Pero sentía la voz de Dios que me decía: ¿sabes qué, Leví? Lo estoy haciendo a postas, porque para ellos no tengo preparado lo que para ti. Por lo tanto, el precio que ellos tienen que pagar no es el mismo precio que tú tienes que pagar. Entonces, la gente que sabe que tiene que pagar un gran precio, ir a donde sea necesario, poner lo que sea necesario y servir hasta donde sea necesario, es porque sabe que le espera un gran lugar, como David le esperaba, el mejor reinado de todo Israel. ¿Alguien lo cree? Entonces, siempre está al servicio. El punto número 2 que te quiero enseñar es que un hombre de valor identifica la oportunidad en medio del problema. ¿Sabes algo? Hay gente que vive identificando problemas en la oportunidad. Hay gente que te dice, no, pero es que no se puede, porque es que no, es muy difícil. No, es que el tiempo, la hora, mira, ¿sabes qué? Es que hay frío, está nevando. Hace como 2 años estábamos recién fundado la iglesia y estaba nevando. Y mi esposa y yo íbamos con todos los equipos, el bajo, el teclado, las cosas, en la Renfe, pues no teníamos coche. Íbamos a la iglesia y estábamos súper contentos porque estaba nevando. Claro, en mi país no nieva, a no ser en las montañas, pero... Y nosotros, súper emocionados porque estaba nevando. Y nosotros con mucha pasión íbamos igual a servir al Señor. ¿Qué pasó al final de la tarde? Que no, llegaron 2 o 3, no llegó nadie. Y luego les preguntas, mire, ¿y qué pasó? No, es que estaba nevando. Tenían otra. Mientras nosotros la nieve era una alegría para ir más contentos ahí pisando la nieve mientras íbamos a la iglesia. Para ellos era una excusa, un problema. Entonces, un hombre de valor no está viendo problemas en todos lados. ¿Sabes qué? Tu pastora no está necesitando que le traigas problemas porque ya yo lo sabe. Ya los problemas los tiene. Tu pastora no está necesitando que le vengas a contar de problemas. Ella está necesitando que tú vengas a contarle de solución para esos problemas. De que tú identifiques la oportunidad. Y así como hizo David. Entonces vamos a seguir leyendo en el capítulo 22, el versículo 22 del mismo capítulo 17. Dice así: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él estaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Luego el versículo 25 dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Se está quedando sin batería. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará el hombre que le venciere. Sí, vale, perfecto. Ok, seguimos con este. Entonces, ¿sabes algo? David acá vio la oportunidad. Mientras todo Israel estaba viendo un problema, mientras todo Israel estaba viendo que hey, ya estamos acabados, estamos abatidos, ya ese hombre, ¿quién va a poder enfrentarlo? Mira la estatura que tiene, casi 3 metros, nadie va a poder con él. Todos estaban pesimistas, todos estaban derrotados en actitud. ¡Ey! ¡Ojo! Y eran hombres súper preparados para la batalla. Los hijos de Isaí, los hermanos de David, dice la Biblia que eran hermosos, de buen parecer. Porque cuando vino el profeta Samuel a ungir el próximo rey de Israel, los ojos de Samuel se dejaron llevar por la hermosura de estos hombres, por lo preparado, por lo altos, fornidos y bien amaestrados que estaban, porque eran del ejército. Pero esos hombres, a pesar de esa condición, estaban acobardados. Estaban viendo el problema y no la solución. Y yo te pregunto, ¿tú estás viendo el problema o estás viendo la solución? Y es fácil hoy pensarlo, pero cuando se te presenta, ahí es donde tienes que analizarlo. ¿Eres tú de los que están haciendo que la pastora consiga soluciones o estás trayéndole problemas? David dijo allí: se armó un limpio. Yo no sé si has escuchado ese dicho. Así como, bueno, aquí está mi chollo. ¿Ah? Porque dijo, me van a dar la hija del rey, me van a eximir de impuestos. Mientras los demás estaban, nos van a aplastar, nos van a derrotar. Él ni siquiera veía a Goliat. Él decía, y bueno, ¿y quién es este incircunciso? Y dijo, se armó un chollo aquí. Yo me voy a quedar con la hija del rey. Y me voy a quedar sin pagar impuestos. Y además con la gloria de haber derrotado a ese hombre. ¿Ah? Entonces, ¿dónde estás tú viendo ante los problemas? ¿Qué estás viendo tú? La tercera característica que te quiero enseñar. Y quiero que la apuntes allí. A ver. Se me ha ido. La tercera característica es que un hombre de valor no se detiene ante la crítica y desánimo de los acobardados. ¿Sabes algo? John Maxwell, no sé si conoces a John Maxwell, es un hombre que ha escrito montones de libros de liderazgo, ha hecho montones de conferencias de liderazgo, es un hombre, es norteamericano y es cristiano. Ese hombre decía, cuando quieras hacer algo, muchos te dirán que no lo hagas. Cuando no te puedan convencer de no hacerlo, querrán decirte cómo debes hacerlo. Y finalmente, cuando lo hayas logrado, saldrán de mentirosas a decir, yo siempre creí en él. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O lo has visto alguna vez? Y es porque la mayoría de las personas son negativas, siempre ven los problemas. Pero David estaba viendo la solución al pueblo de Israel. David estaba viendo la oportunidad. Y aunque vino la crítica, no se detuvo. Entonces yo quiero que sigamos leyendo allí. Si no lo vamos, te puedes poner tú, porfa, y lo vas pasando allí. ¿Por qué no quiso ir más? Puede que se haya. Ah, es que se ha conectado al. Un momento, se ha conectado al 5G. Ya va. Ya estamos. A ver, ya estamos. Vale, lo pasamos allí porque no me quiere, no sé qué está pasando acá, ¿verdad? Omitimos esta, nos quedamos con esta. Quedamos con esta, vale. Bueno, se ha quedado aquí que sin la contraseña, no sé. Bueno, si puedes pasarla y luego le pones aquí la contraseña, la debe tener por ahí. El 9 de este. Perdón, este. Vale, mientras tanto vamos a leerlo. Vale, lo voy a poner acá. El versículo 17. Dice, perdón, el versículo 28 del mismo capítulo 17 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, le preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta antes. ¿Sabes? Siempre que quieras hacer algo para el servicio de Dios, van a venir hermanos, hermanos, porque eran hermanos de David, más cualificados, más preparados que tú. Estos sí que sabían de guerra, David no lo sabía. Más buen mozo, de mejor parecer que tú aparentemente, y querrán criticarte, querrán señalarte, querrán detenerte. Pero un hombre de valor no se detiene ante la crítica. Un hombre de valor no se detiene ante los acobardados, ante los que tienen realmente miedo y quieren detenerte porque no quieren ver que tú seas promovido por encima de su cobardía. Entonces, ¿lo has apuntado? Un hombre de valor no se detiene. Decía el ex primer ministro británico, acabo de olvidar el nombre, Winston Churchill decía: el que primero se humilla tendrá la humillación y después también la guerra. Decía: el que primero se humilla para evitar la guerra tendrá la humillación, pero también luego la guerra. Y eso te lo traigo al sentido espiritual. En el mundo espiritual estamos en guerra, estamos en batalla constantemente. Y si tú decides replegarte, si tú decides acobardarte, si tú decides tener miedo a las situaciones que se te presentan, en vez de ser un hombre de valor, entonces quedarás humillado por el enemigo, pero también el enemigo te dará guerra, te dará batalla. No creas que se va a detener. No creas que porque decida, bueno, mejor me quedo aquí tranquilito, que otros hagan lo que hay que hacer, yo más bien vengo, me siento en mi iglesia y me voy a mi casa y cumplo. No creas que por eso el enemigo no te va a atacar, no va a buscar desviarte, no va a buscar detenerte. Es necesario que como hombres de valor dejemos a un lado las críticas, dejemos a un lado las situaciones que se levantan en contra, porque a veces no solamente son críticas de bocas físicas, sino que las críticas pueden representar problemas que se levantan en tu contra para tratar de detenerte. Pero si tú eres un hombre de valor, no te detienes ante la crítica, no te detienes ante el problema, no te detienes ante la situación, sino que continúas adelante como lo hizo David en ese ejemplo. El cuarto punto que te quiero enseñar que sucede con un hombre de valor es que usa lo aprendido en el tiempo de servicio para pelear ante la adversidad. Usa lo aprendido en el tiempo de servicio para pelear ante la adversidad. Te decía antes que cuando estábamos en esa iglesia, cuando estaba yo en esa iglesia de muy joven, y era en un cine, imagínate tú, alquilábamos el cine. O sea que antes había que armar todo, no te imaginas todo lo que armábamos, había hasta cámaras de grabación. Eso todo, una banda más grande que esta, el doble de esta, sonidos pero hipergigantes, pantallas, iluminación, cámaras, de todo. Y era mucho el trabajo que había que hacer y luego al final había que recoger porque venía una película. Pero imagínate esto cada domingo, cada semana. Nosotros hacemos lo mismo. Donde estamos, esa nave no es nuestra, es un lugar de eventos. Nosotros alquilamos solamente los domingos por la tarde. Llegamos a las 2:30, comenzamos a sacar los equipos, comenzamos a armar y hacer todo lo que ustedes ven acá y mucho más, porque allá colocamos micrófonos a la batería, colocamos otros instrumentos, colocamos otras cosas, luces, pantalla. Y todo lo hacemos cada domingo. Pero ahora, ¿a dónde te quiero llevar? Cuando yo lo hacía a los 13, 14 años, yo no sabía que Dios me estaba preparando para este momento. Que Dios me estaba preparando para cuando Dios me llamase a fundar la iglesia, pudiera tener idea de cómo hacer el sonido. Pregúntale a los chicos quién hace el sonido en la iglesia. Tuviera la idea de cómo hacer el sonido, de cómo colocar los instrumentos, saber qué instrumentos vamos a comprar, saber qué ordenadores vamos a necesitar. ¿Sabes? Esas letras que tú ves allí en la pantalla con las canciones, esas las hacemos en casa. Porque en esa iglesia, en ese momento, también aprendí a hacer ediciones de vídeo. También aprendí a hacer ediciones de audio. Todas esas pistas que usamos de fondo, también he aprendido en ese momento. Y yo no sabía que Dios me estaba preparando para ese momento. He sabido que es difícil para las iglesias conseguir un lugar fijo acá. Y eso no nos detuvo para empezar. El no tener recursos para pagar un lugar fijo no nos detuvo. Porque yo recordé y yo dije, yo estoy preparado para poder iniciar una obra. Así tengamos que recoger cada semana y armar cada semana. Porque cuando estaba joven, Dios me preparó y fui fiel en ese momento. Y ahora Dios usa eso para grandes batallas. Entonces, por eso es que un hombre de valor usa lo aprendido en el tiempo de servicio. Mira, tú no sabes qué puertas Dios te va a abrir, aun cuando estás colocando las sillas en el momento de la iglesia, del servicio. No sabes qué puertas Dios te va a abrir cuando estás de pronto haciendo una construcción para la iglesia. O si te preparas de pronto, no sé, en la informática o te preparas en la música. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Cuando hoy estás poniendo ese don a los pies de Dios. David, y ya lo vamos a ver más adelante. Ya está, excelente. Vale, servicio. Pero faltó nada más ver la IP. Vale. No, creo que al final no. No importa. Lo seguimos ahí. Vale. Vamos a leer. Ahí lo siguiente, dale doble clic y te salen los. Vamos a leer en el mismo capítulo 17, el versículo 31. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Mira la actitud que tenía David. O sea, siendo un chavalillo, un jovencillo, llega y le dice al rey que Saúl era un hombre de guerra, también un hombre de batalla, era el general de ese ejército. Y tú imagínate que hoy en día, no sé, estén atacando al reino de Israel y se nos ocurre uno de nosotros así, chavalillos, ahí medio mal vestidos, y se nos ocurre ir ante el rey. No, rey, tranquilo, tranquilo, que ese ejército no va a poder contra nosotros. Así de chistoso era. Porque cuando sabemos la gloria que tuvo David luego, wow, lo vemos como normal. Pero trasládate a ese momento y date cuenta de la verdadera situación. Era eso. Era yendo David, siendo un chavalillo, delante del rey de toda una nación, diciéndole que venía, no sé, el ejército chino y ruso en contra. Y él decía, tranquilo, tranquilo, que yo voy a salir con un palo y con una piedra. Pero imagínate la actitud de David, que él sabía que en eso que Dios le había preparado, Dios lo iba a usar. Y continuamos. Y dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. Algunos que oyeron lo que había dicho David. No, estamos en el mismo. Lo que pasa es que esta es otra versión. Si la expandimos, están todos los. Sería aquí este. Y David respondió a Saúl, tu siervo era ¿qué? No era pastor de personas, no existía todavía el pastorado de personas. O sea, era un hombre del campo. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Aplauda fuerte. Mira la actitud que tenía David, y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Con lo que Dios te preparó o con lo que Dios te está preparando hoy en día, no lo menosprecies, porque el día de mañana Dios lo usará. El día de ayer yo me preparé así, montando cables y equipos, y hoy en día Dios lo está usando para grandes cosas, para que lleguen otros jóvenes al Señor y sean cambiadas sus vidas. Imagínate lo insignificante que parecía para ese momento. No menosprecies lo que sea donde te coloque tu pastora, donde tus líderes te coloquen. No menosprecies el tiempo o la oportunidad que te están dando para ser promovido, porque déjame decirte, si tú aprovechas lo aprendido en ese momento, el día de mañana Dios lo usará para grandes lugares, para grandes cosas, para que vayas a grandes naciones, para que vayas a otras ciudades, a otras regiones, a proclamar el nombre de Jesús. Ahora, la parte número 5, ya vamos a terminar, son 6. La enseñanza número 5, o la característica número 5 de un hombre de valor, es que le habla a la adversidad en el nombre de Dios y declara la victoria con seguridad. ¿Sabes qué? Yo hasta cuando me quedo accidentado con el coche, cojo el coche así y empiezo a hablarle, a declararle. Y a veces prende y funciona, a veces no. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso que Dios es una varita mágica nuestra? Es como que yo le digo a la gente en la iglesia, y lo hacemos, hemos orado por personas de cáncer y se han sanado en la iglesia. Pero a veces viene uno con dolor de cabeza y oramos y no se sana. ¿Pero quiénes somos nosotros? ¿Acaso tenemos una varita mágica a Dios allí? Nuestro trabajo no es cuestionar si Dios hará o no hará. Nuestro trabajo es hacer lo que David hizo: hablarle a esa adversidad en el nombre de Dios y declarar la victoria. Y luego de Dios va a ser la decisión si te da la victoria o no te la da. Pero tu trabajo es decir: pastora, líderes, pastor, aquí estoy, vamos. Aunque venga un ejército contra nosotros, no podrá contra nosotros. Aunque se esté presentando eso, vamos a darle, vamos a echarle, porque vamos a lograrlo, vamos a vencer a ello. Entonces leemos lo que sucedió allí. En el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Le tuvo en poco. Mira, yo me imagino a Goliat diciendo: pero bueno, ¿qué es esto? ¿Es un insulto o qué? Un insulto que me manden a ese chaval y de paso con un palo y una piedra. ¿Qué es eso para mí? Pues bueno, ya que lo mandan, pues ya tenemos la guerra asegurada. Digo, le pongo un pie así y se acabó. Yo me imagino a Goliat, además de sintiéndose en su orgullo, sintiéndose ofendido, pero también diciendo: bueno, mejor, porque así nos vamos para casa ya. ¡Ja! Pero ¿a quién se consiguió realmente dentro de ese muchacho? ¿A quién se consiguió? A Jehová, que estaba con él. Dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y digo luego el filisteo a David: ven a mí. Mira la seguridad de David: ven a mí. Dijo el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David, con mucha seguridad, habló al filisteo y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces así tú tienes que hablarle a la adversidad. ¿Sabes qué problema? Es verdad que estoy hundido económicamente. Es verdad que me van a embargar. O es verdad que no tengo para comer esta semana. Pero sabes que yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y Dios va a hacer un milagro. Y va a venir la provisión. Y voy a poder comer. Y voy a poder pagar mis cuentas. Tienes que hablarlo. No es magia. Es fe. Es seguridad de quién eres tú en tu Dios. Es declarar que tú eres un hombre de valor. Tú no puedes acobardarte ante la adversidad. ¿Sabes qué? Le predicaban estos días a los chicos frente al mar. Estaba Moisés con una gran multitud. Acababan de salir de Egipto y estaban allí frente al Mar Rojo. Y la actitud de todos los israelitas que estaban allí con él era: estamos acabados. Estamos acabados porque no somos peces, no tenemos barcos, no sabemos nadar. Y atrás viene el faraón con todos sus carruajes. Ya estamos acabados. ¿Para qué hemos venido? Más bien nos hubiésemos quedado allá. Sí, es verdad que nos daban duro en la espalda para poder tener un pan de comer. Y a veces así está la gente con este sistema. Sí, es verdad que tengo ese trabajo, de trabajo de lunes a lunes, no tengo descanso. Sí, es verdad, no tengo ni para congregarme tiempo. Sí, es verdad, pero bueno, ¿ahí cómo? Así está la gente en este sistema. Yo les he enseñado a ellos con hechos, no solamente de boca, que a mí me han tocado la puerta para decirme que me dan un trabajo por 1.500 euros de encargado, pero tenía que trabajar domingos y los he rechazado porque yo sé quién es mi Dios, quién es mi proveedor no es el sistema. Pero así estaban los israelitas, acobardados por los filisteos que venían, perdón, por los egipcios que venían detrás. Y a ninguno se le ocurrió recordar al Dios que tenían como lo hizo David en esta historia. A ninguno se le ocurrió decir: bueno, pero espera, calmen. Si ya hemos visto cómo Dios mandó las plagas, y ya hemos visto cómo Dios actuó sobre el corazón del faraón para que nos dejara venir, ¿acaso Dios hace las cosas incompletas? ¿Tú conoces a un Dios que hizo la creación hasta el tercer día? ¿Tú conoces a un Dios que hizo las cosas incompletas, que naciste, no sé, por la mitad? ¿Ah? ¿O tenemos un Dios que hace las cosas completas? Pero a veces la adversidad nos lleva a estar como estos hombres que se acobardaron y le decían a Moisés: pero Moisés, nos has traído aquí a morir. Y habían visto, ¡acho, qué fuerte! El pueblo de Israel fue muy fuerte, muy terco. Vieron año tras año la gloria de Dios, veían con los milagros palpables que hoy en día no vemos, y aún así se atrevían, tenían la desfachatez, la cara dura de dudar de Dios. Si tú sabes quién es tu Dios, tú no dudas. Si tú eres un hombre de valor, bien parado, y sabes quién es Jehová de los ejércitos, tú le hablas a la adversidad, tú le hablas en contra de esa adversidad, le dices: sabes que no me importa cuán grande tú seas, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, que no hace nada incompleto, sino que hace todas las cosas completas. Y le decía yo a los chicos: por uno solo que se atrevió a levantar la vara hacia el mar, cuando Dios le dijo: levanta la vara hacia el mar, por uno solo, todo el pueblo de Israel fue salvo. Mira, hace falta tú nada más para que toda tu familia comience a ser trastornada. Hace falta tú nada más que te levantes en valor y que tengas una mentalidad contraria a la del mundo, a la del sistema, para que toda tu familia pueda ir uno a uno viniendo a los pies de Dios. Pero es necesario que te levantes y le hables a la adversidad, como lo hizo David con Dios, porque Él te entregará el gigante en tus manos. Vamos al último punto. Dice, y lo último que tiene, o la última característica que te he traído para compartirte, que tiene un hombre de valor, es que influencia con sus actos a una reacción en cadena del resto del equipo. ¿Sabes algo? Si hay algo, alguna característica que tiene la palabra liderazgo, es influencia. Lo que pasa es que los hombres hemos desvirtuado la palabra líder, liderazgo. Entonces, cuando oímos la palabra líder, nos recordamos dictadores, recordamos, ¿ah? Así es, recordamos dictadores, recordamos gobernantes autoritarios, recordamos personas en el trabajo autoritarias y creemos que eso es liderazgo, pero eso no es liderazgo. Liderazgo es influencia y servicio sobre el resto de las personas. ¿Sabes quiénes son líderes? Aquellos cuyas personas que siguen no reciben un beneficio directo de él. Por eso es que las ONG tienen buenos líderes. Por eso es que las iglesias tienen buenos líderes. Pero no así en las empresas. Porque tú en las empresas obedeces a tu jefe solo porque te manda. No porque sea buen líder, solo porque él te está pagando. Pero donde realmente se demuestra un verdadero liderazgo es donde te siguen aunque no haya un beneficio monetario de por medio. Y mira lo que sucedió con David. Mira cómo influenció al resto de Israel. Y ya con esto vamos terminando. Dice el versículo 50. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarín hasta Gad y Ecrón. Fíjate, no todo quedó allí. No fue que David cortó la cabeza al filisteo y dijo, bueno, vamos para casa. Vamos a comernos allá un cocido porque ya acabamos con el problema. No. Goliat era recién un problema, pero estaban todo el resto de filisteos allí, dispuestos a pelear. Pero tú te imaginas lo poderoso que sucedió, que estos hombres preparados para la guerra, y ahora ya no hablo de Israel, sino de los filisteos, al ver al hombre más poderoso ser abatido por un chaval del campo. ¿Ah? Ahí donde tú ves, por razón salieron corriendo. Y salieron corriendo. Entonces David, lo que influenció en el resto fue a por ellos. Y fueron ahí, corrieron y los persiguieron por todos esos valles y acabaron con todos, porque influenció al resto de Israel a tener la misma actitud. Déjame decirte, hombre de valor que te encuentras en esta tarde, si tú eres un verdadero líder, si tú eres un verdadero hombre de valor, no solamente tú haces lo correcto, no solamente tú le hablas a la adversidad en contra, no solamente tú ves la oportunidad, no solamente no te cobardas, sino que también tú desafías a otros a ir en contra de la adversidad, desafías a otros a servir, desafías a otros a ir a la caca de las ovejas, desafías a otros a ir a lo que más cuesta, desafías a otros a que comiencen también a prepararse para que Dios les lleve a grandes lugares. Tú comienzas a crear en ellos una reacción en cadena y eso se llama iglesia trabajando. ¿Sabes algo? Dice la Biblia que lo que estaban haciendo los discípulos de Cristo en el libro de los Hechos, capítulo 11, lo que estaban haciendo para cuando se les llamó por primera vez cristianos era que estaban llevando el evangelio a toda parte que pudieran conocer y alcanzar. O sea que ser cristiano no es, déjame decirte, si tenías el concepto de que ser cristiano era venir, sentarnos acá, escuchar a la pastora y luego cantar un poquito, aleluya, pues eso no es cristiano. Dice allí que lo que estaban haciendo la primera vez que fueron llamados cristianos era que estaban llevando la nueva palabra de Cristo, el nuevo evangelio que les traería salvación. ¿Dónde estás tú como cristiano? ¿Dónde estás tú como hombre de valor? ¿Dónde estás tú parado en tu iglesia, en tu comunidad como hombre de valor? ¿Será que estás llevando el evangelio? ¿Estás tratando de alcanzar a otros? ¿Estás tratando de que otro conozca de Dios? Porque déjame decirte, si tú eres un cristiano, pero tú no tienes el dolor de las almas en tu corazón, a ti no se te ha revelado la verdad de la cruz. Si tú eres un cristiano y no te has preocupado por alcanzar a una persona en tus años de cristiano, todavía tú no has entendido la gracia de la cruz. Todavía no has entendido todo lo que costó para Jesús el ir a la cruz. No existe un cristiano sin alcanzar a otro, sin multiplicarse, sin, no, así como no existe una célula que no se divida y se convierta en dos, y luego en cuatro, y luego en ocho, así tampoco hay un cristiano si no se convierte en dos, en cuatro y en ocho, si no trabaja para su obra, si no siente la pasión de las almas que se están perdiendo a diario, yéndose a una eternidad sin Cristo. Así que si tú eres un hombre de valor, entonces tú comienzas no solamente a venir tú fielmente, como dice la Biblia, no solamente te preparas para presentarte como obrero fiel, sin nada que ser reprochado, sino que también influencias a otros para venir a Jesús. Influencias a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos, a venir a Dios. Póngase de pie y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque su palabra nos hace hombres de valor.